Buenas tardes, mi nombre es Carlos de Mesa, voy a ser el tutor encargado de los próximos cuatro temas. Hoy vamos a comenzar en la unidad 4, denominada arquitectura del sistema de base de datos, con el tema 5 de esta asignatura de gestión de base de datos. Inicialmente, vamos a comenzar analizando un poco el contenido de esta sesión, donde vamos a ver arquitectura del sistema de base de datos, la cual está íntimamente ligada al sistema informático sobre el que se ejecuta. En concreto, por aspectos como la conexión de red, el paralelismo y la distribución. La conexión de red permite el desarrollo de sistemas cliente-servidor, que permiten ejecutar tareas en el servidor a petición de otras tareas que se ejecutan en los clientes. El procesamiento paralelo permite tanto mejorar la velocidad de respuesta a las transacciones como ejecutar más transacciones por segundo. Esta idea da lugar al desarrollo de sistemas de base de datos paralelos, que estudiaremos en profundidad. Por último, los sistemas distribuidos de base de datos, que también veremos, permiten manejar de forma transparente al usuario datos distribuidos geográficamente en varios sistemas de base de datos. En este tema se estudia arquitectura de sistemas de base de datos, comenzando por los sistemas centralizados, para pasar a los sistemas de base de datos cliente-servidor, paralelos y, por último, en los distribuidos. Empezamos con los sistemas centralizados, que son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático, sin interactuar con ningún otro sistema. Un sistema centralizado se podrá ejecutar desde un PC o estaciones de trabajo con un sistema monousuario, hasta también en grandes sistemas multiusuarios. Sistemas monousuarios típicos dispondrán de una CPU, uno o dos discos duros y un sistema operativo que solo soporta un usuario. No disponen de control de concurrencia ni de sistemas de recuperación complejos y la mayoría no admite siquiera SQL. En cambio, los sistemas multiusuarios dispondrán de muchas CPUs, más disco, más memoria y un sistema operativo multiusuario, que permitirá que estos se conecten mediante terminales. A día de hoy, las computadoras de propósito general disponen de paralelismo de grano grueso, es decir, no dividen las consultas entre los distintos procesadores, sino que cada procesador ejecutará una consulta, permitiendo la concurrencia de varias consultas y mejorando, por tanto, la productividad al ejecutar más transacciones por segundo, aunque cada transacción individualmente no se ejecute más rápido. Por el contrario, las máquinas paralelas de grano fino disponen de un gran número de procesadores en los que se reparten de forma paralela tareas simples. Sí, vamos a ver los sistemas cliente-servidor y así, al existir cada día computadoras personales más rápidas y baratas, los sistemas se han ido distanciando de la arquitectura centralizada, de forma que los PC han ido adoptando tareas que antes recaían en los servidores, como la gestión de interfaz de usuario. Los sistemas centralizados actúan hoy día como sistemas servidores que atienden peticiones de PC clientes, obteniéndose así una mayor operatividad de costes, mayor flexibilidad en localizar recursos y expandir utilidades, una mejora de las interfaces de usuario y un mantenimiento más fácil del sistema. La funcionalidad que ofrece un sistema centralizado de base de datos se puede dividir en dos partes. Está la fachada o parte visible al usuario, formada por herramientas como la interfaz de usuario con SQL, interfaces de usuario, diseñadores de informes, herramienta para recolección y análisis de datos. Y por otro lado tendríamos el sistema subyacente, el cual se encarga de la gestión del acceso a la estructura, la evaluación, optimización de consultas, el control de concurrencia y la recuperación. La interfaz entre la parte visible del usuario y el sistema subyacente se hace a través de SQL o a través de una interfaz de programa de aplicación. Las normas ODBC y JDBC se crearon para hacer interfaces entre clientes y servidores. Además de estas interfaces de conexión, un sistema de procesamiento de transacciones proporciona una interfaz de llamada a procedimiento remoto para transacciones, que permite conectar clientes con el servidor y tratar todas las llamadas de un cliente como una única transacción. Los sistemas de servidores de transacciones, también llamados sistemas de servidores de consulta o sistemas de servidores SQL, son los más usados, especialmente sistemas de base de datos relacionales, y proporcionan una interfaz a través de la cual los clientes envían peticiones al sistema servidor. Este ejecuta las transacciones y los resultados se envían de nuevo al cliente. Las peticiones se especifican en SQL y se comunican al servidor a través de un mecanismo de llamada de procedimiento remoto. La llamada de procedimiento remoto de transacciones permite muchas llamadas de procedimiento remoto que forman colectivamente una transacción. Los servidores de datos permiten a los clientes realizar peticiones de lectura o modificación de datos a nivel de archivo, página, tupla o incluso objeto. Estos sistemas permiten la ingresación de datos y controlan la consistencia de datos mediante transacciones. Son usados sobre todo en sistemas de base de datos orientados a objetos. vamos a ver la estructura de procesos que tiene un servidor de transacciones. Un servidor típico de transacciones se compondrá de muchísimos, una multitud de procesos importantes que acceden a datos en memoria compartida. Vamos a enumerar los tipos de procesos. Tenemos el proceso de servidor, los cuales reciben las consultas de usuario, las ejecutan y devuelven un resultado. El proceso pueden ser multihebras, permitiendo a un solo proceso ejecutar varias consultas de usuario concurrentemente, aunque habitualmente también se emplea una arquitectura híbrida donde existen múltiples procesos de servidores multihebras. Tenemos los procesos, el proceso gestor de bloqueos, que es un proceso que se encarga de la concesión y liberación de bloqueos y la detección de interbloqueos. Este se verá como detalle un poquito más allá. Luego tenemos el proceso escritor de base de datos, el cual graba constantemente en disco los bloques modificados de memoria intermedia. Luego tenemos el proceso escritor del registro histórico. Este proceso, los procesos de servidor, simplemente añaden registros del registro histórico a la memoria intermedia del registro. Siendo el proceso, este proceso de grabación del registro histórico que estamos hablando, el que se encarga de almacenamiento estable de registros dentro del registro histórico. Luego tenemos el proceso de punto de revisión, el cual va realizando estos puntos de revisión periódicos que permiten recuperar el sistema. Proceso monitor de procesos. Supervisa otros procesos y lleva a cabo acciones de recuperación si falla cualquiera de los otros procesos. Por ejemplo, abortar cualquier transacción que se está ejecutando por medio de un proceso de servidor y reiniciarlo. Continuamos con la estructura de proceso y hablamos de la memoria compartida, que contiene la cual contiene todos los datos compartidos, que pueden ser grupo de memoria intermedia, tabla de bloqueo, memoria intermedia de registro histórico, planes de consulta caché, los cuales son reutilizados si se envía de nuevo la misma consulta que acabamos de ejecutar, lo que hemos ejecutado hace poco tiempo. Todo el proceso de las bases de datos pueden acceder a esta memoria compartida. Esto puede provocar problemas por el acceso concurrente a los datos. Para asegurar que los procesos no acceden a la misma estructura de datos en el mismo momento, el sistema de base de datos implementa la exclusión mutua, empleando, por un lado, o semáforo del sistema operativo o instrucciones atómicas, tales como comprobación y establecimiento. Para evitar elevados costes de comunicación entre procesos por solicitud y concesión de bloqueos, cada proceso de la base de datos va a poder operar directamente sobre la estructura de datos de la tabla de bloqueo, en vez de enviar peticiones a procesos de gestor de bloqueo, aunque el proceso de gestor de bloqueos todavía seguirá usándose para la detección de interbloqueos. Vamos a ver los servidores de datos, los cuales se utilizan en redes de área local con conexión a velocidad muy alta, en los casos sobre todo que se da la circunstancia de que tenemos máquinas clientes comparables en potencia de procesamiento a la máquina del servidor y que las tareas que se van a ejecutar se calculan de modo intensivo de una forma independiente. Los datos en estas máquinas se envían a las máquinas clientes en las que se realiza el procesamiento y después los resultados se envían de nuevo a la máquina servidor. Esta arquitectura requiere la funcionalidad completa del sistema subyacente en los clientes. Se utiliza en muchos sistemas de base de datos orientados a objetos. Algunos aspectos relacionados con los servidores de datos a tratar son si tenemos envío de página o envío de elementos. A tratar este aspecto nos planteamos la posibilidad de que el servidor envíe mayor cantidad de información enviando una página o, por otro lado, que se envíen tupla u objeto en caso de ser orientado a objetos. Si usamos envío de elementos, es decir, tupla o objeto, se enviarán numerosos mensajes de menor tamaño, por lo que para reducir el número de mensajes podemos usar la preextracción, que no es más que buscar y enviar elementos antes de que sean solicitados efectivamente. De esta forma, podemos entender el envío de páginas como una forma de preextracción. Por otro lado, hay que tratar el bloqueo. Los datos enviados al cliente deben quedar bloqueados por el servidor para evitar incongruencias. El uso de preextracción complica más la gestión de bloqueos, ya que se requiere de bloquear más información. Para evitar la innecesaria interrupción del procesamiento, se usan técnicas de liberación de bloqueos en las que el servidor pide a los clientes que devuelvan el control sobre los elementos preextraídos. Caché de datos. El uso de una caché de datos en el cliente ayuda a minimizar el tráfico entre cliente y servidor, a costa de la necesidad de mantener coherente esta memoria caché. Luego, la caché de bloqueos, utilizada cuando cada cliente accede casi en exclusividad a un conjunto de elementos, puede ser beneficioso el uso de una caché de bloqueo en el cliente, de forma que el cliente pueda bloquear y acceder a un elemento sin comunicar con el servidor. De todas formas, el servidor deberá interactuar con las cachés de bloqueo cuando se le solicite por un cliente el bloqueo de un elemento extraído por otro cliente. Vamos a pasar ahora a ver los sistemas paralelos. Los sistemas de base de datos paralelos constan de múltiples procesadores y múltiples discos conectados por una red de interconexión rápida, que consiguen mejorar la velocidad de procesamiento de forma considerable en base de datos extremadamente grandes o con un enorme número de transacciones por segundo. Estas máquinas paralelas permiten ejecutar de forma simultánea muchas operaciones a diferencia del procesamiento secuencial. Podemos establecer distintos grados de paralelismo. Una máquina paralela de grano grueso constará de un número pequeño de procesadores muy potentes, mientras que una máquina masivamente paralela o paralela de grano fino utilizará miles de procesadores más pequeños. Los sistemas de base de datos paralelos pueden mejorar el rendimiento desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de productividad, incrementando el número de tareas que se pueden completar en un intervalo de tiempo determinado, y desde la mejora del tiempo de respuesta, que es la cantidad de tiempo que se necesita para completar una única tarea a partir del momento en que se envía. La ganancia de velocidad y ampliabilidad son dos aspectos importantes en el estudio del paralelismo. Ambos definen una mejora del rendimiento del sistema de base de datos al incrementar el grado de paralelismo. En el caso de la ganancia de velocidad, se pretende reducir el tiempo de ejecución de una tarea, mientras que en el caso de la ampliabilidad se refiere a la mejora del tratamiento de transacciones más largas, consiguiendo que al aumentar el tamaño de la tarea se mantenga el tiempo de ejecución incrementando el grado de paralelismo. Si la ganancia de velocidad o la ampliabilidad mejora de forma proporcional al grado de incremento del paralelismo, diremos que es lineal, mientras que si es inferior, se denominará sublineal. Podemos entender dos tipos de ampliabilidad. En la ampliabilidad por lotes, el tamaño de la tarea crece al crecer el tamaño de la base de datos, es decir, tareas más largas. Mientras que en la ampliabilidad de transacciones, lo que se aumenta es el número de transacciones, es decir, tenemos más tareas. El tipo de ampliabilidad que mejor responde al uso del paralelismo es la ampliabilidad de transacciones, a permitir repartir de forma más directa cada transacción con un procesador. El objetivo del uso del paralelismo en los sistemas de base de datos es asegurar unos tiempos de respuesta aceptables cuando aumente el número de transacciones o el tamaño de la base de datos. Este enfoque plantea un incremento de la capacidad del sistema de forma menos compleja al sustituir el sistema por uno más potente. Existen algunos factores que atenúan el efecto de mejora provocado por el paralelismo. Algunos son el coste de inicio, ya que al iniciarse el proceso se emplea un tiempo de inicio siempre que al dividir la tarea en muchos procesos multiplica estos tiempos de inicio. La interferencia. La interferencia entre procesos está provocada por el uso compartido de recursos comunes, como el buen sistema, los sistemas de disco compartido o los bloqueos. Y luego el sesgo, es que al dividir una tarea en varias, es muy probable que esta división esté sesgada, es decir, cada tarea tendrá una duración distinta, por lo que el tiempo de cómputo total será el de la tarea más lenta. Vamos a las redes de interconexión. Los sistemas paralelos están constituidos por máquinas que se comunican unas con otras a través de redes de interconexión. Los tres tipos de redes más frecuentemente usados son en bus. En este tipo de red, los componentes del sistema envían y reciben los datos desde un único bus de comunicación. Este tipo de red no se adapta correctamente a un gran número de grado de paralelismo, de grado de paralelismo, al compartirse entre todos un único bus de comunicación. En las redes malla, los componentes se organizan como nodos de una retícula y cada componente está conectado a otros dos componentes adyacentes. Los enlaces de comunicación crecen con el aumento del número de componentes, lo que hace que mejore la interconexión al incrementar el grado de paralelismo. Con este tipo de red se puede necesitar de orden de 2 raíz de n saltos para enviar el mensaje a un nodo. En un hipercubo, los componentes están numerados con números binarios, cada componente, cada nodo, y se conectan los unos a los otros y sus representaciones binarias difieren en exactamente un bit. El retraso en una comunicación en un hipercubo es significativamente menor que en una malla. Existen varios modelos de arquitecturas paralelas de base de datos. En las de memoria compartida, todos los procesadores comparten una memoria común, a la que acceden a través de un bus o de una red de interconexión. Esta arquitectura permite mejorar la comunicación entre los procesadores al usar la escritura de memoria compartida como forma de comunicación. El inconveniente que nos plantea es que no se puede aumentar el grado de paralelismo a más de 32 o 64 procesadores para no colapsar el bus o red de comunicación. En la de disco compartido, estos sistemas también llamados agrupaciones, todos los procesadores comparten un conjunto de discos común, aunque mantienen sus memorias privadas. Tienen como mejora respecto al sistema de memoria compartida eliminar el cuello de botella en el bus de memoria y proporcionar una forma barata de incrementar la tolerancia a fallos. Por otro lado, tienen como problema principal la ampliabilidad, apareciendo la interconexión con su sistema de disco como cuello de botella, ya que esta comunicación se realiza ahora a través de una red. El modelo de estuve paralela sin compartimiento, en este caso los procesadores no comparten ni memoria ni disco y se comunican a través de una red de interconexión de alta velocidad. Esta arquitectura tiene como punto fuerte ser más ampliable y soportar con facilidad un gran número de procesadores. Por contra, el principal inconveniente es el alto coste de comunicación y de acceso a discos remotos, siendo mucho mayor que las de memoria y disco compartido, ya que la comunicación, en este caso, requiere la intervención del software en ambos extremos. La arquitectura jerárquica combina arquitectura de memoria compartida, disco compartido y sin compartimiento. A alto nivel se puede usar una arquitectura sin compartimiento, pudiendo cada nodo de este sistema ser un sistema con compartimiento de memoria con varios procesadores o de compartición de disco. Para reducir la complejidad de estos sistemas, se han creado arquitecturas de memoria virtual distribuida, la cual está formada por la memoria disjunta de cada nodo apoyada en un software externo. Dada la diferencia de velocidad de acceso, dependiendo de si una página está disponible localmente o no, también se suele denominar esta arquitectura de memoria no uniforme. Un sistema distribuido de base de datos. La base de datos se almacena en múltiples máquinas separadas geográficamente, denominadas también sitios o nodos. A diferencia de un sistema de base de datos sin compartimiento, cada nodo permite ser administrado de forma separada y no comparte ni memoria ni disco, siendo las redes quienes lo interconectan. Otra particularidad que no ocurre en los sistemas sin compartimiento es que las transacciones pueden ser locales o globales, dependiendo de si acceden a datos de sitio distinto al que la inició o no. Vamos a enumerar las razones de construir sistemas distribuidos de base de datos. La principal ventaja que nos van a dar es que nos ofrecen estos sistemas es permitir el acceso desde una ubicación a datos almacenados en otra ubicación. Otra ventaja importante es permitir a cada administrador tener un grado específico de autonomía local. Y por último, nos da una mayor disponibilidad a permitir, en caso de fallo de un sitio, mantener el sistema activo. Esta característica hace necesario tener mecanismos de reintegración de sitios recuperados del sistema cuando vuelven, ¿no?, después de haber caído. Tenemos algunos aspectos importantes a la hora de implementar un sistema de base de datos distribuido. La atomicidad es necesaria incluso para transacciones que actualizan datos en múltiples sitios. Por ello se emplean protocolos de compromiso que eviten inconsistencias. El más usado es el protocolo de compromiso de dos fases, C2F, cuya idea básica es que cada sitio ejecute transacciones hasta justo antes de comprometerse y deja la decisión final al coordinador. Cada sitio debe cumplir la decisión del coordinador, incluso si hay un fallo, mientras se espera la decisión de éste. Pero el protocolo de compromiso en dos fases no es siempre apropiado, pudiéndose emplear otros modelos de transacciones basados en la mensajería persistente y en los flujos de trabajo. También es importante el control de concurrencia distribuida y la detección de interbloqueos. La réplica de elementos de datos es clave para mejorar la disponibilidad de los datos en estos sistemas, pero a su vez complica aún más el control de concurrencia. El principal problema que nos presentan estos sistemas es la difícil coordinación entre los sitios, lo cual tiene varias facetas. El coste de desarrollo de software, el cual es más costoso, la mayor probabilidad de errores y la mayor sobrecarga de procesamiento motivada por la mayor cantidad de intercambio de mensajes y mayor coste computacional de coordinación de los sitios. Tanto la base de datos distribuida y los sistemas clientes servidores se construyen en torno a redes de comunicación, los cuales se pueden clasificar en redes de área local, LANs, que están compuestas de procesadores que se distribuyen sobre áreas geográficas pequeñas, tales como un único edificio o unos pocos edificios adyacentes. Existe un tipo especial de red de área local denominada red de área de almacenamiento, Storage Area Network, destinada a interconectar numerosos discos mediante redes de alta velocidad. Y por otro lado tenemos, aparte de la red de área local, la red de área extendida o WANs, que están compuestas de procesadores distribuidos sobre un área geográfica grande. Pueden ser de conexión continua, como Internet, o de conexión discontinua. Las LAN y las WAN se diferencian principalmente en la velocidad y fiabilidad de las redes, siendo más rápida y fiable la red de la local. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. La próxima semana continuaremos entrando en profundidad en la arquitectura de sistemas de base de datos paralelas.